Padre Celestial, te damos gracias por habernos traído a tu casa. Pedimos la compañía de tu Espíritu Santo al estudiar tu palabra esta noche. Te pido, Señor, que no regrese a ti vacía, sino que halle un lugar en nuestra mente y en nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a repasar brevemente los 7 puntos que cubrimos en nuestro tema introduciendo Mateo 24. En primer lugar, vimos que es muy que estudiar Mateo 24. Es supremamente importante porque el destino de las almas depende en comprender este versículo o este capítulo. En segundo lugar, nos dimos cuenta que el propósito por el cual fue escrito Mateo 24 fue para mostrarnos todas las señales de la segunda venida. No, ¿fue para qué? Para que sepamos lo que viene de tal manera que no seamos ¿qué? Engañados, y para que nos mantengamos firmes en medio de ¿qué? De la persecución. Muy bien. En tercer lugar, nos dimos cuenta que Mateo 24 no se puede estudiar solo. Cuando estudiamos Mateo 24, también hay que estudiar ¿qué? Marcos ¿qué? 13, ¿y Lucas qué? Y Lucas 21. Muy bien, excelente, hasta los capítulos se los aprendieron. En cuarto lugar, nos dimos cuenta que Mateo 24 tiene 3 cumplimientos. Ah, muy bien, me alegro que estén protestando. Mateo 24 tiene ¿cuántos cumplimientos? 2. ¿Cuál es el primer cumplimiento? ¿La destrucción de qué? De Jerusalén. ¿Y cuál es el cumplimiento final? Los eventos que llevan a la destrucción ¿de qué? Del mundo, del planeta Tierra. En quinto lugar, nos dimos cuenta que hay que estudiar un libro juntamente con Mateo 24. ¿Qué libro es ese? El conflicto de los siglos. ¿Por qué estudiamos el conflicto de los siglos juntamente con Mateo 24? Porque Mateo 24 y el conflicto de los siglos empiezan en el mismo lugar, con la destrucción de Jerusalén. Y terminan en el mismo lugar, con la crisis final, el tiempo de angustia y la destrucción final del mundo. En sexto lugar, nos dimos cuenta que Mateo 24 presenta una secuencia cuidadosa de eventos en su orden ¿qué? En su orden cronológico, es decir, Mateo 24 no es una mezcla de eventos todos sin orden. En Mateo 24 los eventos se presentan en el orden exacto en que van a ocurrir, un evento tras otro. Y en séptimo lugar, nos dimos cuenta que cuando Mateo 24 dice, vosotros, mirad que no nadie os engañe a vosotros, está hablando no solo a los discípulos, sino que también le está hablando ¿a quiénes? A nosotros, los que vivimos en el planeta Tierra en estos últimos días. Así que esos son los 7 puntos en síntesis que estudiamos en nuestro tema. Ahora, esta noche queremos hablar de la dimensión histórica de Mateo 24. Es decir, vamos a hablar del primer cumplimiento de Mateo 24. Los eventos que llevaron finalmente a la destrucción de la ciudad de Jerusalén, el tiempo de angustia que pasó el pueblo judío poco antes de que la ciudad fuera destruida, porque allí debemos encontrar el primer cumplimiento de esta profecía. Ahora ustedes dirán, pastor, ¿por qué vamos a estudiar esta historia? La historia es aburrida. Debo admitirles que hay cierto riesgo en que yo les presente esta noche un tema histórico, porque la gente tiene la tendencia de no querer escuchar mucho la historia, quieren escuchar más bien lo que va a suceder en el futuro, en la profecía. Pero permítame decirles esto: usted no puede comprender lo que va a suceder si usted no comprende primero lo que sucedió. Como vimos, la destrucción de Jerusalén es una sombra, es una ilustración en miniatura allá en la ciudad de Jerusalén de lo que va a pasar a escala mucho mayor en relación con la crisis que va a pasar el mundo poco antes de la segunda venida de Cristo. Así que si sabemos qué fue lo que pasó en relación con Jerusalén, vamos a saber qué es lo que va a suceder con el pueblo de Dios en los últimos días. Por eso necesitamos estudiar el cumplimiento histórico de Mateo 24, porque eso se va a repetir, no a nivel de Jerusalén, sino que se va a repetir a nivel de todo el mundo en los últimos días. Ahora vayan conmigo a Mateo 24, Mateo el capítulo 24, y vamos a empezar nuestro estudio esta noche con el versículo 4. Y quiero decirles cuáles son las páginas de los tres pasajes que vamos a estudiar esta noche. En la Biblia que tiene las visitas, Mateo 24 se encuentra en la página 818. Ponen un dedo allí. El segundo pasaje es el que encontramos en Marcos 13. Ese está en la página 842. Ponen otro dedo allí, o un papelito. Y el tercer pasaje es Lucas 21, y entonces ponen un tercer dedo o un tercer papelito allí en Lucas, el capítulo 21, la página 877. Así que en la página 818, 842 y 877 de las Biblias que se están usando para esta actividad. Ahora, noten Mateo, el capítulo 24 y el versículo 4, y ahora recuerden que estamos hablando de la destrucción de ¿qué? De la destrucción de Jerusalén. Y quiero que noten el marco histórico, porque hay un marco histórico aquí. Fíjense el capítulo 23, antes de leer el versículo 4, vamos al capítulo 23 y el versículo 37 y 38 de Mateo 23. Dice allí Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada, ¿qué? Desierta. Y luego en el capítulo 24:1 dice que Jesús se retiró ¿de dónde? Se retiró del templo de Jerusalén. Había dejado la casa desierta, porque había salido Él. Ahora, con eso en mente, notemos que Jesús ahora habla de la destrucción de Jerusalén. Es decir, deja la casa desierta y luego dice, ahora va a ser destruida. No va a quedar una piedra sobre otra piedra. Pero en el capítulo 24 va a describir los eventos que van a llevar a esa destrucción de Jerusalén. Note lo que dice el versículo 4. Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos, ¿cómo? En mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La primera señal que menciona Jesús es que muchos iban a venir diciendo que ellos eran ¿qué? El Cristo. Iban a venir en el nombre de Jesús diciendo que eran el Cristo. Ahora, esta palabra Cristo, necesitamos entender, en realidad en el hebreo es la palabra Mesías. En hebreo es Mesías y en griego es Cristo. Pero es la misma palabra en dos idiomas distintos. Lo que está diciendo Jesús es que se iban a levantar muchos falsos ¿qué? Mesías, muchos falsos salvadores que supuestamente iban a salvar al pueblo de Israel de la destrucción que iba a venir. Ahora, ¿saben ustedes que el libro Hechos de los Apóstoles describe a alguno de estos falsos profetas? Note lo que dice en Hechos, el capítulo 5, Hechos de los Apóstoles, si tienen, pongan un papelito en los tres pasajes que les mencioné, vamos a divagar a otros textos de vez en cuando. Hechos, el capítulo 5, y el versículo 36 y 37 habla de estos falsos profetas, de un tal Judas de Galilea que se levantó antes de la destrucción de Jerusalén. Dice ahí en el versículo 36: porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, al que se agregó un número de hombres como 400, el cual fue matado, y todos los que le creyeron fueron dispersos y reducidos a nada. Y luego habla de Judas en el versículo 37: después de este se levantó Judas el Galileo, en los días del empadronamiento y llevó mucho pueblo tras sí. Pereció también aquel y todos los que consintieron con él fueron derramados. Fíjense que el libro de Hechos de los Apóstoles menciona a dos de estos falsos cristos o dos de estos falsos profetas por nombre. Ahora quiero leerles una cita que encontramos en los escritos de Flavio Josefo. Permítanme mencionarles algo en cuanto a Flavio Josefo. Es un historiador judío que nació en el año 37 de la era cristiana. Es decir, nació solamente 6 años después de la crucifixión de Cristo. Y estaba vivo y era ya adulto cuando Jerusalén fue destruida por los romanos. Es decir, Flavio Josefo fue un testigo ocular de lo que llevó a la destrucción de Jerusalén y de la destrucción de Jerusalén en sí misma. Ahora, por eso podemos usar a Josefo con confianza, porque él estuvo allí. Fíjense lo que dice Flavio Josefo, y no sé si mencionarle las referencias, se las voy a mencionar nada más por si acaso alguno quiere ir a una librería y conseguir las obras de Flavio Josefo, se consiguen en español y también en inglés. En el libro 20, capítulo 5 y el párrafo 6, dice Josefo lo siguiente: además, impostores y engañadores animaron a la muchedumbre a que les siguieran al desierto, pues prometieron mostrarles señales y maravillas innegables que harían supuestamente de acuerdo al plan de Dios. Eso dice Flavio Josefo. En el deseado de todas las gentes, Elena White, en la página 582, dice: entre su muerte y el sitio de Jerusalén aparecieron muchos falsos mesías. Esa cita que les di de Flavio Josefo es de su libro Antigüedades de los Judíos, libro 20, capítulo 5 y párrafo 6. Permítame leerles otra cita de Flavio Josefo de su libro Guerras de los Judíos, libro 2, capítulo 13 y párrafo 4. Dice Flavio Josefo allí: engañadores e impostores, pretendiendo hacer cambios revolucionarios por inspiración divina, persuadieron a la muchedumbre a que se comportaran como desquiciados y los condujeron al desierto creyendo que allí Dios les daría señales de su liberación. Tanto Josefo como el libro de Hechos de los Apóstoles nos dice que antes de la destrucción de Jerusalén se levantaron falsos cristos y falsos profetas que condujeron a muchas personas tras sí, pero su movimiento terminó absolutamente en nada. Yo pregunto, ¿en los últimos días será que va a haber falsos profetas que se van a levantar en el nombre de Cristo, que van a conducir a muchedumbres tras sí, pero sus movimientos terminarán en nada? Tiene que ser, porque esto tiene ¿cuántas aplicaciones? Tiene 2 aplicaciones. Ahora vamos a la siguiente señal. Mateo al capítulo 24 y vamos a leer el versículo 6. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ahora noten esta señal. Dice que iba a haber guerras y rumores de guerras, y que se iba a levantar nación contra nación y reino contra reino. Quiero leerles una cita que encontramos en el libro Deseado de todas las gentes, página 582, antes de leerle una cita de otro historiador romano. Dice la señora White en Deseado de todas las gentes, página 582: antes de la destrucción de Jerusalén, los hombres luchaban por la supremacía. Emperadores eran asesinados. Aquellos que iban a ocupar el trono eran muertos. Hubo guerras y rumores de guerras. Ahora quiero compartir con ustedes algo muy interesante. El gran historiador romano Tácito, ¿han oído hablar de Tácito? Tácito vivió desde el año 55 de nuestra era hasta el año 117. Tácito nos informa
que desde el nacimiento de Jesús
hasta el año 67 de nuestra era, el Imperio Romano experimentó una paz sin paralelo en toda su historia. Este es el periodo que se conoce como el periodo de la Pax Romana, de la paz romana. Pero dice Tácito que cuando Nerón mandó a Vespasiano para apaciguar el revoltijo que había hecho el pueblo de Israel en Palestina en el año 67, dice que de allí en adelante surgieron toda clase de problemas y tribulaciones y guerras en el imperio, de repente. Quiero leerles las palabras de Tácito que se encuentran en las historias de Tácito, el capítulo 1 y el párrafo 2. Dice Tácito esto: el periodo histórico que estoy comenzando a describir fue un periodo de abundantes desastres. Está hablando desde el año 67 en adelante, cuando Vespasiano sitió la ciudad de Jerusalén. El periodo histórico que estoy comenzando a describir fue un periodo de abundantes desastres, batallas terribles, luchas civiles desgarradoras, un periodo horrible aún en la paz. 4 emperadores murieron por la espada. Hubo 3 guerras civiles y aún más guerras extranjeras, y frecuentemente guerras extranjeras y civiles al mismo tiempo. Eso dice el historiador Tácito en cuanto a lo que sucedió a partir del año 67, cuando los ejércitos romanos rodearon a la ciudad de Jerusalén. Podemos entonces concluir que había guerras y rumores de guerras, según el testimonio de Tácito. Imagínense ustedes que él dice aquí que 4 emperadores durante este periodo murieron por la espada, es decir, asesinados. 3 guerras civiles, y dice aún más guerras extranjeras, y frecuentemente, al mismo tiempo, guerras con un enemigo externo y guerras civiles al igual. Hubo entonces, antes de la destrucción de Jerusalén, guerras y rumores de guerras, absolutamente. Pero va a haber guerras y rumores de guerras mucho más abundantes al acercarnos a la segunda venida de Jesús. Claro que sí, y lo estamos viendo hoy. Lo que los Estados Unidos está haciendo, y no para ser crítico de los políticos que están haciendo todos estos planes, lo que están haciendo es alborotando un avispero, yendo a Afganistán y a Filipinas y hablando de atacar a Irak. Pronto todo el mundo árabe va a estar levantado en armas contra los Estados Unidos. Yo no sé si ustedes han pensado de esta perspectiva, pero ciertamente hay guerras y rumores de guerras en todas partes del mundo. Solo tienen que mirar el Medio Oriente, Afganistán, América Latina, Pakistán, India, etcétera, más y más frecuentes a medida que nos acercamos al fin. Ahora vayan conmigo a Mateo 24 y vamos a mirar la próxima señal. Mateo capítulo 24 y la última parte del versículo 7. Dice: y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Vimos anoche que son grandes terremotos ¿en qué? En muchos lugares. Ahora, hablemos en primer lugar del hambre. ¿Saben ustedes que el libro Hechos de los Apóstoles habla de un hambre terrible que se levantó en la tierra antes de la destrucción de Jerusalén? Vayan conmigo a Hechos, el capítulo 11 y el versículo 28. Hechos, el capítulo 11 y el versículo 28. Nos dice: y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por espíritu que había de haber una grande, ¿qué? Una grande hambre en toda la tierra habitada, la cual hubo en tiempo de Claudio. Y eso fue antes de la destrucción de Jerusalén. Flavio Josefo llama esta hambre la gran hambre, porque murieron miles y miles de personas no teniendo absolutamente nada que comer. Pero no solo eso, sino que Flavio Josefo menciona muchas otras hambres que hubo fuera de esta grande hambre. Les voy a mencionar las referencias por si acaso alguno quiere conseguir estas citas y leerlas. A Flavio Josefo en el libro 20, el capítulo 2 y el párrafo 6, al igual que el libro 20, capítulo 4 y párrafo 2, habla de muchas hambres que hubo. Quiero leerles también una cita que encontramos en el libro El Conflicto de los Siglos, página 35. Dice aquí la autora, a la cual nos hemos referido varias veces en las últimas dos noches: miles perecieron de hambre y pestilencia. No había afecto natural. Los esposos robaban a sus esposas y las esposas a sus esposos. Los hijos arrebataban la comida de las bocas de sus padres. Quiero leerles una cita adicional a donde se describe esta hambre tan terrible que había. A nosotros nos resulta difícil entender esto. Dice en la página 35 de este mismo libro, El Conflicto de los Siglos, lo siguiente: tan atroz era el hambre que los hombres mordían el cuero de sus cintos, sus sandalias y las cubiertas de sus escudos. Las cubiertas de los escudos eran de cuero. Muchos salían durante la noche para recoger las plantas silvestres que crecían fuera de los muros. A pesar de que muchos de ellos eran aprehendidos y muertos por crueles torturas, y a menudo los que lograban escapar eran despojados de aquello que habían conseguido, aún con riesgo de sus vidas. No solo eso, sino que Flavio Josefo nos dice que el hambre en Jerusalén llegó a ser tan terrible que las propias madres llegaron al punto de comerse los cadáveres de sus propios hijos. Y recuerden que lo que va a pasar al final de la historia va a ser mucho peor que lo que presenció la ciudad de Jerusalén. Va a haber hambres terribles en el planeta Tierra. Hemos visto algunas recientemente en Etiopía, en Biafra, en Bangladesh, en otros países africanos, hambres horrendas. Pero pueden ustedes imaginarse qué va a suceder, por ejemplo, si dejara de llover en los Estados Unidos por uno o por dos años. No solamente sería en África, sería en otros países del mundo igual. Y como Mateo 24 tiene un doble cumplimiento, podemos concluir que más y más en el mundo va a haber hambres. Noten también en Mateo 24 que dice que iba a haber pestilencias. ¿Saben ustedes que a lo que sigue al hambre es qué cosa? La pestilencia. Yo no sé si ustedes recuerdan haber visto en televisión a estos pequeños bebés allá en Etiopía, que prácticamente lo que eran huesos cubiertos de piel, se le veían todos los huesos marcados en la piel, todos llenos de moscas, con los ojos hundidos, muriéndose no solo de hambre, sino muriendo ¿de qué? De pestilencia, de terribles enfermedades. Eso pasó antes de la destrucción de Jerusalén. Flavio Josefo dice que murieron miles y miles de personas en la ciudad como consecuencia del hambre por causa de la pestilencia que hubo en la ciudad de Jerusalén. Pero como fue en los días de Jerusalén, va a ser terrible, más terrible aún en relación con la destrucción final del mundo. Como leímos ayer en el libro El Conflicto de los Siglos, lo que pasó en Jerusalén fue solo un pálido reflejo de lo que va a suceder en relación con la destrucción final del mundo. Dice también en Mateo el capítulo 24 que iba a haber terremotos grandes en diferentes lugares. ¿Saben ustedes que Tácito, el historiador romano que vivió en esa época y escribió sobre esa época, nos dice, escuchen bien, que entre el año 60 y el año 70, cuando fue destruida la ciudad de Jerusalén, hubo terremotos en los siguientes lugares: en Creta, en Roma, en Apamea, en Frigia, en Campania, en Laodicea y en Pompeya. todo en cuestión de 10 años. Y uno de esos terremotos fue tan grande, el de la Odisea, que destruyó por completo la ciudad de la Odisea en el año 66. Ciertamente hubo terremotos en muchos sitios y hubo grandes terremotos. El gran escritor romano Séneca, ¿han oído hablar de Séneca? Habla de terremotos que hubo en Asia, en Acaya, en Siria y en Macedonia en esos años antes de la destrucción de Jerusalén. Ciertamente esto se cumplió. El gran comentarista Ellicott escribió lo siguiente en cuanto a este periodo. Ellicott no era adventista, era presbiteriano. Él escribe sobre este periodo lo siguiente: tal vez ningún periodo de la historia universal ha sido tan marcada por estas convulsiones como aquel que transcurrió entre la crucifixión y la destrucción de Jerusalén. Flavio Josefo, quien vivió en esa época, historiador judío, describe una de esas tempestades que vino como resultado de un terremoto. Permítame leerles de Flavio Josefo lo que él dice en el libro 4, capítulo 4 y el párrafo número 5 del libro Guerra de los Judíos. Fíjense lo que dice Josefo: estalló una tempestad prodigiosa en la noche, con suprema violencia y con fuertes vientos, con cataratas de lluvia, con relámpagos continuos, terribles truenos y con impresionantes concusiones y convulsiones de la tierra por causa del terremoto. Así describe Flavio Josefo uno de los terremotos que se realizaron, que él mismo presenció en persona. Ciertamente se cumplió la señal de que iba a haber terremotos. Ahora, es interesante notar que en el Evangelio según San Marcos se da una señal que no está en Mateo. Vayan conmigo a Marcos, el capítulo 13 y el versículo 8, y guarden su lugar en Mateo, el capítulo 24, porque vamos a volver allí. Marcos 13 y el versículo 8 da una señal adicional que no está en Mateo. Dice allí: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alborotos. ¿Qué va a haber? Alborotos. ¿Saben qué significa esa palabra alborotos? Significa una insurrección social desde adentro, como una guerra civil. Es la misma palabra que se traduce cuando la turba quería la crucifixión de Jesús. Dice que la turba se alborotó y gritaba: crucifícale, crucifícale. Es decir, es un alboroto interno, es decir, una guerra civil. Iba a haber más y más guerras civiles. Y Flavio Josefo nos dice que en Jerusalén las facciones peleaban unas con otras dentro de la ciudad. Quiero leerles una cita que encontramos en el libro Conflicto de los Siglos, la página 28, a donde se describe esta insurrección social en la ciudad. Dice ella: Satanás despertó las más fieras y degeneradas pasiones del alma. Estaban más allá del razonamiento, controlados por impulso e ira ciega. Se volvieron satánicos en su crueldad. Entre la familia y la nación, entre las clases altas y bajas, había sospecha, envidia, odio, contención, rebelión y asesinato. No había seguridad en ninguna parte. Y acuérdense que esto va a suceder de nuevo, no a nivel de Tierra Santa, sino a nivel mundial. Ahora hemos llegado a un punto crucial de nuestro tema de esta noche. Mateo, el capítulo 24, y vamos a empezar otra vez leyendo en el versículo 6, porque quiero hacer transición al versículo 9, que es muy importante. ¿Por qué creen ustedes que Satanás causa todas estas guerras y rumores de guerras, pestilencias, hambres? Dios no lo hace, Satanás lo hace, Dios lo permite. Porque el mundo ha retirado su deseo de estar con Dios, Dios dice, yo no te voy a obligar a que estés conmigo. Y por lo tanto, Dios quita su mano protectora y Satanás causa estas cosas. Pero ¿por qué es que Satanás causa estas cosas? Vamos a empezar leyendo en el versículo 6. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas, principio de dolores. Y ustedes dicen, pastor, si este es principio de dolores, ¿qué será el fin? ¿Por qué es principio de dolores? Noten el versículo 9. Entonces, ¿qué indica esa palabra entonces? Como consecuencia de lo que viene antes, entonces, ¿qué van a hacer? Os entregarán para hacer ¿qué? Afligidos. ¿A quiénes está hablando Jesús cuando dice os entregarán? ¿Y a quiénes más? A los apóstoles. Entonces, os entregarán para ser afligidos y os ¿qué? Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Cuál es el propósito de todos estos desastres y estas calamidades? Para poder echarle la culpa ¿a quiénes? A los cristianos que servían a Dios. ¿Lo captaron? Da todos los desastres y luego dice, entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿A ustedes recuerdan que yo mencioné que no hubo ningún cristiano que murió en la destrucción de Jerusalén? Yo pregunto, ¿hay un tiempo de angustia previo aquí en Mateo 24 cuando algunos de los hijos mueren antes de la destrucción de Jerusalén? Aquí dice que sí. Los adventistas siempre hemos enseñado que antes de que Cristo venga, antes que se cierre la puerta de la gracia, va a haber mártires. Pero cuando el mundo sea destruido, después del cierre de la gracia, no morirá ni un solo hijo de Dios. Ahora quiero que noten pasajes paralelos de Marcos y Lucas que amplían lo que va a pasar como resultado de esta persecución. Vayan conmigo a Marcos el capítulo 13 y el versículo 9. Marcos 13 y el versículo 9. Muy interesante que como resultado de la persecución, el pueblo de Dios va a tener que hacer algo. Vamos a ver qué es lo que van a tener que hacer. Marcos 13 y el versículo 9. Mas mirad por vosotros, porque os entregarán ¿dónde? En los concilios y en las sinagogas seréis ¿qué? Azotados. Al final de la historia, ¿qué serían las sinagogas? ¿Qué serían las sinagogas? En las iglesias. ¿Y delante de qué? De presidentes y de reyes. Seréis llamados por causa de mí en testimonio a ellos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué iba a pasar cuando los apóstoles fueran perseguidos y maltratados? ¿Iban a tener que dar testimonio ante quiénes? Ante presidentes y ante reyes. Yo pregunto, ¿los apóstoles tuvieron que dar testimonio ante presidentes y reyes? Ustedes conocen, por ejemplo, al apóstol Pablo. Tuvo que comparecer ante Festo, ante el rey Agripa, ante Félix. Y la sierva de Dios dice que tuvo que comparecer aún ante Nerón, al igual que el apóstol Pedro, para dar testimonio de su fe. Es decir, cuando el pueblo de Dios fuera perseguido, según dice Mateo 24, Marcos agrega que el pueblo de Dios iba a ser llevado ante presidentes y gobernantes para dar testimonio de su fe. Pero ¿saben qué iba a hacer Dios para que el pueblo de Dios pudiera dar testimonio de su fe? Noten lo que dice el versículo 11 de Marcos 13. Y cuando os trajeren para entregaros, no premeditéis qué habéis de decir, ni lo penséis. Mas lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino ¿qué? Sino el Espíritu Santo. ¿Qué se iba a derramar sobre los apóstoles cuando tuvieran que testificar ante presidentes y reyes? el Espíritu Santo. ¿Están viendo una secuencia interesante acá? Es como si uno estuviera leyendo los últimos capítulos del conflicto de los siglos. Porque vamos a encontrar en nuestro tema del miércoles que el pueblo de Dios en los últimos días tendrá también que comparecer ante presidentes y reyes. Y que Dios va a derramar el Espíritu Santo en lo que se conoce como la lluvia tardía. Y el pueblo de Dios también testificará. Note lo que dice Lucas 21 y los versículos 14 y 15. Lucas el capítulo 21 y los versículos 14 y el versículo 15, hablando sobre este periodo también. Dice: poned pues en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder, porque yo os daré qué cosa, boca y sabiduría, a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se os opondrán. Pero escuchen bien, aunque no tendremos en ese momento que preparar un bosquejo de un sermón, solo va a salir de la boca lo que entró antes al cerebro. ¿No creen ustedes que en ese momento Dios nos va a meter al cerebro lo que no metimos allí en tiempo de prosperidad? El apóstol Pablo y el apóstol Pedro eran gigantes en las Escrituras, y cuando vino el momento pudieron proclamar el mensaje de Dios. Pero escuchen bien, Mateo 24 nos dice que cuando vino este tiempo de crisis, muchos individuos abandonaron la fe. Note lo que dice Mateo 24 y el versículo 10. No todos fueron fieles cuando se les amenazó de muerte, cuando tuvieron que ir ante presidentes y magistrados. Muchos apostataron de la fe. Dice Mateo 24 y el versículo 10. Y muchos entonces serán ¿qué? Escandalizados. ¿Qué significa eso, escandalizados? No es una palabra que usamos muy comúnmente, escandalizados. Déjenme ayudarles. Jesús le dijo a sus discípulos, antes de su muerte, les dijo: muchos de ustedes serán ¿qué? Escandalizados de mí esta noche. ¿Qué significa? ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Muchos de ustedes me van a ¿qué? Muchos de ustedes me van a negar y me van a ¿qué? Me van a abandonar esta noche. Yo pregunto, cuando esta persecución viniera y el pueblo de Dios tuviera que presentar su testimonio entre reyes y presidentes, ¿hubo un grupo que apostató y no se mantuvo fiel? Sí, señor. En la iglesia adventista nosotros llamamos esto ¿el qué? El zarandeo. Vean qué interesante. Todo lo que está en el conflicto de los siglos, la última parte particularmente está en Mateo 24 en su orden correcto. Ahora, esto sucedió en aquella época. Le menciono nada más las referencias. En 2 de Timoteo 4:10, el apóstol Pablo dice: Demas me ha dejado, habiendo amado más este presente mundo. Y Pablo dice en 2 de Timoteo 4:16, en mi primera defensa, nadie estuvo conmigo, mas todos me abandonaron. Cuando vino la persecución, todo el mundo abandonó al apóstol Pablo. Y el historiador Tácito dijo lo siguiente en cuanto a Nerón cuando apresaba a los cristianos. Dice Tácito: primero Nerón arrestaba a los que se declaraban cristianos. Y entonces, con la información que ellos les suministraban, arrestaba y condenaba a muchos otros. Ve, los arrestaba, los amenazaba. Ellos divulgaban la información en cuanto a otros y los otros eran arrestados. Es decir, abandonaron la fe. Saben, hermanos y hermanas, nosotros no nos podemos imaginar cómo habrá sido eso. Noten lo que dice en Mateo 24 nuevamente, el versículo 10, y luego vamos a ir a Marcos y a Lucas para los paralelos. Dice Mateo 24:10, y muchos serán escandalizados, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se ¿qué? Se aborrecerán. Noten Marcos 13 y el versículo 12 y 13, donde se agregan detalles. Marcos 13 y los versículos 12 y 13. Nos resulta difícil comprender esto. Dice aquí: y entregará a la muerte el hermano al hermano y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Imagínense que el evangelio, este mensaje, iba a dividir aún a quienes, a familias. Note lo que dice Lucas, el capítulo 21 y el versículo 16. Tanto Josefo como Tácito y otros historiadores nos dicen que cristianos apostataron y entregaron a otros cristianos antes de la destrucción de Jerusalén. Dice en el capítulo 21 y el versículo 16 de Lucas: mas seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Quiero leer una cita que encontramos en el libro Deseado de todas las gentes, página 629. Dice allí la misma autora a la cual nos hemos referido varias veces: padres y madres traicionaban a sus hijos, los hijos traicionaban a sus padres, amigos se entregaban a sus amigos, al Sanedrín. Los perseguidores cumplieron su objetivo matando a Esteban, a Santiago y a otros cristianos. Terrible este periodo. Todo esto se cumplió. Pero como Mateo 24 tiene una doble aplicación, significa que se va a cumplir una vez más. Ahora volvamos rápidamente a Mateo el capítulo 24. Mateo el capítulo 24 y noten el versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán, ¿y qué? Y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿se qué? Se resfriará. Yo les pregunto, ¿puede usted darle un resfriado si antes no estaba bien? ¿Me están entendiendo la pregunta? Si dice que el amor de muchos se resfriará, es porque el amor antes estaba ¿qué? Estaba caliente. ¿O es que usted tiene una olla de sopa caliente y la deja por 2 horas, ¿qué pasa? Se enfría. Si dice que el amor de muchos se resfriará, significa que antes su amor estaba ¿qué? Caliente. Es decir, va a haber un zarandeo, y el zarandeo va a ser causado por los falsos ¿qué? Por los falsos profetas. Ahora escuchen lo que les voy a decir. Aquí no está hablando de falsos profetas que se levantan de afuera, sino falsos profetas que se levantan de adentro. ¿Recuerdan que hablamos sobre Mateo 7, donde dice Jesús: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu ¿qué? ¿En tu nombre? Es decir, estos falsos profetas no son profetas como digamos, por ejemplo, Nostradamus. No son profetas como Walter Mercado, que trata de decirles el futuro leyendo el destino en las señales del zodíaco. Esos son profetas que profesan ser profetas religiosos de la iglesia, pero lo que le van a decir a la gente es que ustedes pueden seguir como están y todas las cosas van a andar bien. Es como dice el apóstol Pablo, que van a venir muchos que van a tener comezón de oír, y se van a amontonar maestros conforme a sus concupiscencias, es decir, que les enseñen lo que ellos quieren oír, y apartarán del oído la verdad y se volverán a las ¿qué? Y se volverán a las fábulas.
Eso pasó en aquel tiempo
y pasará a escala mayor en el tiempo del fin. Y luego note lo que dice Mateo 24 y el versículo 13. Dice: mas el que perseverare hasta el fin, este será ¿qué? El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Quiero decirles algo en cuanto a esa palabra perseverare. Es la palabra griega hupomone, Es la misma palabra que en Apocalipsis 14:12 se traduce: aquí está la paciencia de los santos. Es la mismita palabra, solo que se traduce paciencia en Apocalipsis y aquí se traduce perseverancia. Es decir, es una paciencia perseverante que no se rinde, no importa cuáles sean las circunstancias. Esa es la paciencia que tuvieron los apóstoles y es la paciencia que tendrá que tener el pueblo de Dios en los últimos días. Ahora hemos llegado al clímax de nuestro tema. El versículo 15. Quiero dedicar unos pocos momentos al versículo 15. Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento, que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, es decir, estará donde no debe, el que lee entienda, entonces los que están en Judea, ¿qué cosa? Huyan a los montes. Paremos allí. ¿Se iba a colocar qué cosa? La abominación asoladora. ¿Y los que estaban en la ciudad iban a poder qué? Ver la abominación. Porque dice, cuando vieres la abominación asoladora de la cual habló Daniel el profeta. Tienen que ir a Daniel 9, 26 y 27 para saber lo que está diciendo Mateo aquí, lo que está diciendo Jesús a través de San Mateo. Daniel 9 está hablando de la destrucción de Jerusalén. Es decir, que antes de la destrucción de Jerusalén se iba a colocar una abominación asoladora que la gente iba a poder ver, y cuando vieran esa señal, la abominación asoladora, debían hacer ¿qué cosa? Debían huir. Pero inmediatamente nos preguntamos, ¿cómo podían huir si la ciudad estaba cercada por los ejércitos romanos? Vayan conmigo a Lucas 21 un momento. Lucas 21. Vamos a hablar del cumplimiento profético de este versículo, pero necesitamos saber qué pasó en relación con la destrucción de Jerusalén. Lucas, el capítulo 21 y el versículo 20. Y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, ¿cuáles ejércitos? Los ejércitos romanos, sabed entonces que su ¿qué? Que su destrucción ha llegado. ¿Qué es la abominación asoladora? Cuando Jerusalén fuera ¿qué? Cercada de ejércitos. Ahora surge la pregunta, si estaba cercada por ejércitos, ¿cómo podía el pueblo de Dios escaparse? Los fieles de Dios en la ciudad, ¿cómo podían escaparse? Bueno, primero necesito decirles algo en cuanto a los ejércitos romanos. Los ejércitos romanos llevaban como su insignia un estandarte, que era una vara, básicamente, con una insignia arriba, y en esa insignia había, escuchen bien, un águila con las alas extendidas. La cara del águila estaba mirando hacia la derecha. En los talones del águila, el águila tiene flechas. Y alrededor del águila hay una guirnalda redonda dorada que representa al dios Sol, el dios Mitra. Debajo de esa insignia, en el estandarte, se encuentra otro disco. Dentro del disco hay un círculo más pequeño. Y ese disco de oro representa al dios Sol. Es decir, hay un doble símbolo del dios Sol en el estandarte romano. Está la guirnalda dorada que rodeaba el águila y estaba el disco que estaba debajo de esa insignia. Y según dice Flavio Josefo, y voy a leerles también una cita del Conflicto de los Siglos, Flavio Josefo dice que los romanos, cuando ellos llegaban a una ciudad, lo primero que hacían era clavar sus estandartes en el suelo y luego todos los soldados se arrodillaban y le rendían a su estandarte adoración. Adoraban al estandarte. Es decir, estaban adorando al dios ¿qué? Al dios Sol. Y cuando los que estaban en la ciudad vieran que los ejércitos romanos rodearon la ciudad, clavaron sus estandartes, se arrodillaron para adorar al dios Sol, representado por el águila, mirando hacia la derecha, con flechas en los talones. Ellos debían ver esto como una señal de ¿qué? De la necesidad de huir. Permítame leerles una cita aquí del libro Conflicto de los Siglos. Ella sencillamente corrobora lo que dice Josefo. Dice: cuando los estandartes idolátricos romanos se colocaron en el terreno sagrado, que se extendía algunos estadios fuera de la ciudad, entonces los seguidores de Cristo debían huir por su seguridad. Pero no hemos contestado a la pregunta: ¿cómo podían ellos huir si la ciudad estaba sitiada? ¿De qué valía ver la señal de que los ejércitos romanos estaban adorando al dios Sol en forma de águila? ¿Cómo se podían escapar? Aquí es que sucedió algo realmente espectacular. Tanto Flavio Josefo, y les voy a mencionar la cita se encuentra en Guerra de los Judíos, libro 2, capítulo 19, y los párrafos 5 al 7, dice Josefo esto: que Cestio, el general romano que había rodeado la ciudad, sin haber recibido ninguna desgracia, se retiró de la ciudad sin ninguna razón en el mundo. Es más, Josefo dice que en ese momento, cuando Cestio, el general romano de las tropas romanas, se retiró de la ciudad con sus tropas, parecía que la ciudad iba a caer en corto tiempo, y sin embargo levantó campamento y se fue. Y Josefo dice que era inexplicable, porque era el momento propicio para dar el golpe final. ¿Por qué creen ustedes que pasó eso? Que se retiró. ¿Saben lo que hicieron los judíos dentro de la ciudad, según dice Josefo? Dice que cuando vieron a los ejércitos romanos yéndose, dijeron: Dios espantó a los romanos. Y se fueron tras los romanos, salieron de la ciudad para atacar a los romanos. Y mientras estaban atacando a los romanos, los judíos de la ciudad, ¿quiénes creen ustedes que se escaparon de la ciudad sin ni siquiera vérseles? Los cristianos. Y ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Dice Elena White, en armonía con lo que declaró el historiador Josefo: después que los romanos bajo Cestio habían sitiado la ciudad, inesperadamente se retiraron cuando todo parecía favorable para un ataque inmediato. Ahora, ¿saben lo que es interesante? Todos los que se escaparon de la ciudad guardaban el sábado. Y esto es 40 años después de la crucifixión de Cristo. Algunos dicen: cuando Cristo fue crucificado, no era necesario más guardar el sábado, pues Cristo clavó el sábado en la cruz. Entonces yo me pregunto, ¿por qué es que Jesús, en Mateo 24 y el versículo 20, hablando de este evento 40 años después de su crucifixión, dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en qué, ni en sábado? Los que huyeron, los cristianos que huyeron de la ciudad, guardaban ¿qué? El sábado. Habían visto la señal de la adoración al sol de los ejércitos romanos y huyeron de la ciudad de Jerusalén, y ni un solo cristiano pereció en la destrucción de la ciudad. Ahora ustedes estarán diciendo: bueno, ¿y qué tiene esto que ver con los últimos días? ¿Será que va a haber otra abominación asoladora que algo tiene que ver con el sol y con un águila? Pues me imagino que sí. Y que cuando el pueblo de Dios ve esa señal, es la señal de que deben ¿qué? ¿Huir? Pues si Mateo 24 tiene una doble aplicación, entonces esto también tiene una doble aplicación. Quiero concluir con esto. ¿Cómo les ha parecido el tema? ¿Muy académico? ¿Demasiado histórico? De que uno siempre siente temor de hablar de historia y de leer citas, porque cuando uno baja la cabeza, ustedes también bajan la cabeza. Tenemos la tendencia a perder la atención cuando se lee mucho. Pero ¿cómo yo puedo trazarles esto sin leerles de Tácito y de Josefo y de Séneca y del conflicto de los siglos que describen ese periodo? Es imposible. Necesitamos entender qué fue lo que pasó, la secuencia de lo que pasó, para que podamos entender la secuencia de lo que pasará. Porque Mateo 24 tiene una doble aplicación. ¿Cómo va a entender el futuro sin haber aprendido el pasado? Por eso la sierva de Dios dice, no tenemos nada que temer del futuro, al menos que nos olvidemos cómo nos ha dirigido Dios en el pasado. Por eso el gran filósofo Jorge Santayana dijo que el que no aprende de los errores de la historia está condenado a repetirlos. Por eso es vital que aprendamos lo que hemos estudiado esta noche. Quiero terminar con esto. Hemos hablado esta noche de falsos profetas. ¿Saben ustedes que en Apocalipsis el capítulo 13 habla de un falso profeta que hace descender fuego del cielo a la vista de los hombres para engañar a los moradores de la tierra? Ahora escuchen lo que les voy a decir. Por mucho tiempo yo pensé, cuando leía esa cita de Apocalipsis 13:13, de que cuando decía que iba a descender fuego del cielo a la vista de los hombres para engañar a los seres humanos, yo pensé, bueno, el fuego es símbolo del Espíritu Santo, porque en el día del Pentecostés descendieron, ¿qué cosa? Lenguas de fuego. Y esto lo que representa es que en el mundo cristiano va a haber un gran falso reavivamiento del Espíritu Santo, es decir, va a descender un falso don del Espíritu Santo para tratar de convencer a los seres humanos de que esto es de Dios. Pero saben que en los últimos 2 meses he reevaluado mi concepto. Porque yo creo, sí, yo creo que el fuego que desciende del cielo es símbolo de un falso don del Espíritu Santo que va a traer el falso profeta. Pero yo creo que junto con ese falso don se van a ver literalmente lenguas de fuego que caen del cielo, como en el día del Pentecostés. Y quiero decirles qué cambió mi punto de vista. En el mes de noviembre del año pasado estaba yo en la ciudad de Nogales, que queda en la frontera entre México y el estado de Arizona, presentando una serie ahí en la iglesia adventista. Y una noche después de la conferencia prendí el televisor y me puse a ver la cadena TBN, Trinity Broadcasting Network, un canal donde se presenta programación religiosa 24 horas al día. Y allí estaba hablando un individuo que indudablemente muchos de ustedes han oído mencionar. Su nombre es Benny Hinn. ¿Han oído hablar alguna vez de Benny Hinn? Bueno, Benny Hinn dice que lo más importante es recibir el Espíritu Santo. Y que el día de reposo que se debe guardar es ¿cuál? El domingo, como día de reposo. El día del sol. Estaba escuchando a Benny Hinn y me quedé aterrado. Se me secó la boca. Empecé a sudar por lo que oí. No podía creer lo que estaba oyendo. Les voy a compartir lo que dijo. Dijo, antes que yo fuera cristiano, yo tuve varias visiones. Y en esas visiones, yo me vi predicando en estadios a miles y miles de personas. Antes de que fuera cristiano, porque él es palestino. No sé si ustedes sabían que Benny Hinn es palestino. Pero digo, me vi en estas visiones predicando en grandes estadios. Y dice, y eso es lo que ha sucedido. Y luego dijo esto. En los últimos 12 meses he estado teniendo de nuevo visiones y sueños. Si alguien quiere la fecha de esto se presentó el 13 de noviembre del año 2001. Dijo él, he tenido los últimos 2 meses algunos nuevos sueños y visiones. Sueños extraordinarios, dice él. He visto fuego. Me he visto en estadios a donde fuego literal ha estado cayendo del cielo. La gloria de Dios está a punto de revelarse visiblemente. Y luego declaró que él y otros harán milagros tan poderosos que nadie podrá negar que es el poder de Dios. Y luego entonces habló de la experiencia de Elías y el día del Pentecostés y la columna de fuego visible que dirigía el pueblo de Israel. Y dijo, cuando se vean las lenguas de fuego, ya nadie va a dudar de que este es el poder de Dios. ¿Cómo les parece? Mi Biblia me dice que para saber si un mensaje viene de Dios o no, usted tiene que ver lo que la persona enseña. Los milagros y las señales no son prueba de que algo es de Dios, porque el diablo también puede hacer señales y milagros. Lo que usted tiene que hacer es ver si el mensajero enseña en armonía con la santa palabra de Dios. Los falsos profetas profesan seguir a Cristo, pero enseñan errores que no se encuentran en la Biblia y que contradicen abiertamente lo que enseña la santa palabra de Dios. Hermanos y hermanas, visitas, estamos viviendo en los últimos días de la historia. Estoy convencido de eso. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos botando nuestro tiempo viendo televisión? ¿Cuánta ayuda le va a dar la televisión en el tiempo de angustia? ¡Nada! El televisor ha causado una maldición grandísima en este mundo. Tiene mucho potencial para bien, pero aún en el pueblo adventista se ha convertido en algo para mal. Porque estamos llenando nuestra mente de basura, cuando debemos estar llenando nuestra mente de la palabra de Dios, de aquello que va a ser fuente de fortaleza para nuestra vida espiritual en los tiempos que pronto van a caer sobre este mundo. Hermanos y hermanas, visitas, es tiempo de que consagremos nuestra vida a Dios sin reservas. Y si no podemos controlar ese aparato, es tiempo de que lo saquemos de la casa. Y ni siquiera regálenlo, rómpanlo. No sea que vaya a corromper a otro. ¿Estoy diciendo que todos deben deshacerse del televisor? No. Pero si no lo puede controlar, si él lo controla a usted, rómpalo. Es como el cigarrillo. Si usted tiene el deseo intenso de tener cigarrillo, no guarde la cajetilla en el bolsillo. Cristo viene pronto. Vemos las señales en todo el mundo. Lo que pasó en Nueva York es un evento crítico, crucial, en los eventos que pronto se van a realizar en este planeta. Yo oro a Dios de que nosotros podamos reconsagrar nuestras vidas al Señor. En serio. Orar más, estudiar más, testificar más, venir a la iglesia, tener nuestra vida espiritual viva y fuerte. Para la gloria de Dios.